Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bienvenidos al programa de Hari Om en Mantra FM 91.9, con la conducción de Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, a quien le damos la bienvenida escuchando los maravillosos mantras.
Sahana Bhavatu, Sahanu Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Madvidvijavahai. Om Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Yortirgamaya, Mrityormamritadgamaya. Om Lokasamasta Sukhino Bhavantu, Lokasamasta Sukhino Bhavantu, Lokasamasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti, Hari Om Tat Sat.
Namaste, namaste, maestro, y a todos los oyentes de Hari Om en este día. Hoy el maestro va a salir de manera grabada, pero nos ha dejado un material riquísimo para que podamos disfrutar y escuchar reflexionando sobre la mente. En este caso nos trae la naturaleza de la mente. Escuchá con atención cada una de sus palabras, de sus explicaciones maravillosas que nos nutren el alma. Vamos a escuchar entonces al maestro Néstor Cesarini.
Namaste. Muy buenas tardes. Una vez más aquí con ustedes compartiendo los conocimientos de yoga y de ayurveda. Quiero agradecer, como siempre lo hago, a mi compañera, a Mahalakshmi, Ana María Barbero, que me acompaña en todos los programas, y también agradecer a Maga y al equipo de Mantra FM por darnos la oportunidad de poder difundir los conocimientos de yoga y de ayurveda. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la naturaleza de nuestra mente. Esa naturaleza tan compleja y que muchas veces nos impide alcanzar nuestra realización. Es un cuerpo. Para nosotros en yoga y en ayurveda estudiamos acerca de la mente y sabemos que es un cuerpo sutil. Nuestra mente o conciencia básica en general en el ayurveda y por supuesto también en el yoga y en el samkhya, en el cual está basado este concepto. El samkhya es una filosofía muy antigua. Es llamado de antarkarana, nuestra mente, como órgano interno, como órgano sutil, y tiene tres niveles básicos de razón. Por un lado está el buddhi, el principio de discernimiento, el ego, el ahamkara, y la emoción o la mente emocional, que es el manas. La mente es un órgano básico del cual evolucionan todas las funciones de los órganos sensoriales y motores. Es una entidad orgánica que funciona de acuerdo con ciertas leyes y que tiene unos usos buenos y malos, como cualquier otra herramienta o vehículo, ¿no es cierto? Sus diferentes estados o niveles de funcionamiento gradualmente evolucionan y se diferencian a través del proceso de la creación y de la evolución cósmica. Para entender un poquito más el enfoque psicológico del yoga y de la ayurveda, debemos aprender la naturaleza y la operación, y el funcionamiento de nuestra mente. Debe tomarse nota que el término manas, que específicamente significa emoción, puede usarse para la mente como un todo en la literatura védica. La mente se considera atómica en naturaleza. Es de hecho el átomo básico o elemento primero de toda la creación. Toda la creación está basada y está manifestada a través de la mente como un instrumento esencial. La mente es la materia primordial, el componente estructural del universo. Toda la naturaleza trabaja a través de la mente como su primer producto y fuente de sus leyes. Debido a la naturaleza atómica de la mente, solamente nos podemos concentrar en un pensamiento o percepción a la vez. Nuestra conciencia tiene la naturaleza de un punto. Esto nos permite dirigirla en direcciones específicas y al mismo tiempo le da una tendencia de volverse estrecha y adosarnos ciertos puntos de vista. Aunque la mente es atómica por naturaleza, aún puede extenderse por todo el cuerpo como un todo, igual que un punto de aceite de sándalo puede cubrir todo el cuerpo con su fragancia. De esta manera, ella no solo puede concentrarse en diferentes partes del cuerpo, sino que nos puede motivar como un todo. Similarmente, puede invadir todo nuestro campo de percepción. Entonces, la mente para el yoga y para la ayurveda no está en el cerebro. El cerebro es el órgano funcional, orgánico, que nos hace de conexión entre la mente, que es un cuerpo sutil, y nuestro cuerpo físico. Ahora bien, la naturaleza de nuestra mente es dual. ¿Y por qué decimos esto? Porque la mente es inestable o está cambiando constantemente, ya que no es solamente un punto en el espacio, sino también un punto en el tiempo. Nuestra corriente de pensamiento no es nada sino una rápida serie de esos destellos puntuales de la actividad mental. De hecho, la mente es el punto primario de donde se construyen las ideas de tiempo y de espacio, como la punta de la pluma de un artista. La mente es solo una serie de pensamientos o acciones mentales, nunca la misma por un instante. A través de un rápido cambio de enfoques puntuales podemos construir una idea de los objetos que vemos o que contemplamos. Por otro lado, vamos a decir que la naturaleza de nuestra mente es sutil y es sensible. La mente es sutil por naturaleza, siendo la forma más sutil de materia. De allí que es difícil de ver y se requiere de mucha atención para observarla objetivamente. Además, la mente es muy sensible. Es el órgano de la sensibilidad que subyace bajo todos los sentidos. Es como una estación de transmisión entre el mundo externo e interno, donde la información entra y la acción sale. De allí que la mente puede ser fácilmente afectada y perturbada, fácilmente excitada, deprimida o incluso distraída. Puede reaccionar de forma exagerada a impresiones momentáneas. Siempre está transmitiendo información y energía, siempre está procesando lo que ingresa a través de nuestros sentidos y lo que emana en acciones. Como órgano que es el medio entre el mundo externo y el interno, la mente tiene esa naturaleza dual. Por eso decimos que tiene esa naturaleza, ¿no? Que es dual porque ve dos aspectos, lo interno y lo externo. La mente se mueve entre a veces entre opuestos y está propensa a la ambivalencia. Es capaz de muchos puntos de vista, de un lado o del otro. Puede ser fácilmente atrapada en los opuestos, ir a los extremos o convertirse en víctima de su propia tendencia a dar marcha atrás. Entonces, de este proceso, de esta conformación, surge la dificultad para controlar la mente. Debido a su naturaleza volátil, la mente es difícil de controlar. Tiene una naturaleza y un movimiento propio que tiende a imprimir en nosotros, ¿no?, y hacernos vulnerables a esas volatilidades, a ese movimiento. En efecto, no hay nada más difícil que poder controlar nuestra mente. La vida humana no es sino una lucha para aprender a controlar la mente. Si hacemos eso, habremos hecho todo y logrado lo más difícil en todo el universo. La incapacidad para poder controlar nuestra mente causa pena y está detrás del proceso de la enfermedad. Solo es posible, a través de la paz de la conciencia más profunda, poder tener dominio sobre nuestra mente. Incluso cuando nosotros nos proponemos controlar a esa mente, tenemos un rechazo, una reacción que cada vez se nos hace más difícil ante la imposición de querer controlar. Y entonces, el Ayurveda busca armonizar el cuerpo y la fuerza de vida para hacer más fácil el control de la mente. Así como el yoga, que nos da ciertas herramientas para poder estimular el manejo de esa mente, ¿no? Que no va a ser colocando barreras o bloqueos, sino simplemente dejando que fluya sin apegarnos a los movimientos de esos pensamientos. Tenemos que también conocer que existe una conexión entre nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo físico. Y para eso vamos a decir que en el séptimo mes de gestación, la mente entra al feto junto con el alma y las semillas del karma para que sean trabajados en la vida que viene. Ese es el concepto de la psicología ayurvédica y yógica, ¿no? Antes de ese momento, el alma está revoloteando encima del feto, pero no está directamente presente en él. Al sobrevenir la muerte, la mente y el alma, junto con la esencia, con el ser supremo, de las impresiones reunidas en la vida, de esos samskaras también, que van a tener que ver con las experiencias de vida, abandonan el cuerpo. Durante la vida, la mente nos conecta a través de los sentidos con el mundo exterior. Esto nos convierte en víctima de todos los cambios y vicisitudes de la naturaleza externa, al igual que la energía que nos penetra a través de los sentidos fácilmente perturba nuestras mentes altamente volátil. En la mente existen cuatro niveles que el yoga reconoce como diferentes funciones de la mente. Por un lado tenemos el chitta, que es el campo general de la conciencia, incluyendo el inconsciente. Manas, la mente sensorial y emocional o mente emocional. El ahankara, el ego, o la mente autoconsciente. Y el buddhi, el principio del discernimiento, la inteligencia, la mente consciente. El campo mental, que tiene que ver específicamente con lo que llamamos chitta, es el terreno básico de la conciencia, incluyendo la mente inconsciente, que es el almacén de todos los recuerdos y tendencias. Este chitta existe en todas las partes en la naturaleza, aún en los objetos inanimados, y es responsable de las funciones autónomas del cuerpo, al igual que de la estructura mecánica y orgánica del cosmos. Recuerden que, de acuerdo a la Ayurveda y al yoga, hay un reflejo entre el cosmos y el individuo. Por lo tanto, si existe una mente individual, existe una mente cósmica. y tienen el mismo funcionamiento. Este campo mental, este chitta, funciona incluso durante el sueño. Su función principal es la memoria, a un nivel orgánico, registrando todo lo que hemos experimentado. Constituye la materia de la mente, la sustancia o el cuerpo de la conciencia. El chitta contiene el inconsciente colectivo y contiene las sutiles impresiones de todas nuestras experiencias, las vividas, desde nuestra concepción para aquí y desde lo que traigo de otras vidas, y a eso llamamos sánscaras. En la hipnosis, por ejemplo, nuestra mente puede ser llevada al nivel de chitta en el cual podemos recordar todo lo que nos ha pasado alguna vez. Contiene todas las otras funciones de la mente latente dentro de sí como si fuera una semilla. El chitta es la sensibilidad general de nuestro cuerpo, de nuestro campo de conciencia, del cual la mayoría de nosotros no estamos conscientes. Representa la totalidad de nuestro campo mental. Contiene las emociones, los hábitos, las impresiones y los apegos arraigados. Corresponde generalmente está sujeta a los cambios, a las modificaciones de la materia. En nuestra porción individual de la naturaleza, esta porción de la mente, está compuesta por las tres gunas o las tres cualidades de la mente, que tiene que ver con sattvas, rayas y tamas, el estado de armonía, de inestabilidad o de la inercia. Por otro lado, tenemos otra función de la mente que mencionamos, que es manas, la mente sensorial y emocional. Y nuestra conciencia sensorial externa o la mente del deseo, incluyendo nuestro subconsciente personal, todo este grupo de cuestiones están dentro de esta función de la mente. El manas es la mente en su naturaleza doble, como un órgano de los sentidos en general y un órgano de la acción. Trabaja para coordinar las actividades, tanto los órganos de los sentidos como los órganos de la acción, aquellos que son los que nos permiten comunicarnos con el exterior. Manas es así la mente capaz de sentir y procesar todo lo sensorial, ¿no?, que traemos con nuestros sentidos, incluso produciendo pensamientos relacionados a eso que ingresa a través de nuestros sentidos. Es nuestra capacidad general para el pensamiento. Nos ayuda a tener imaginación, ¿no?, primariamente más relacionado a lo emocional, que es nuestra capacidad para reaccionar a las cuestiones que vamos viviendo en la vida. Está basada en el deseo y se polariza a sí misma como el grado y el desagrado. Por ejemplo, la cuestión me gusta, no me gusta, amo o odio. La emoción y la imaginación son la reverberación de la mente sociable que se abre a las impresiones de los sentidos, que no tiene la estabilidad para observar y asimilar objetivamente. Entonces el manas, esta mente sociable, el lado cuantitativo de la mente, nos permite tomar y coordinar la información. Otra de las funciones es el ego, la autoconciencia específica, o la conciencia llamada ahankara, ego. Su actividad es llamada orgullo a veces o autoimagen. Es el yo pensamiento detrás de los otros pensamientos de la mente. Es la base de la fragmentación en la mente y del conflicto en el mundo, porque está basada justamente en el principio de la división, de la individualidad. Su acción es una serie de identificaciones del yo o el aspecto subjetivo de nuestro ser con alguna forma o cualidad objetiva, como el cuerpo o varios estados mentales. Es lo que me separa de la unidad. Ahora bien, el ego se apropia de la personalidad como si la personalidad fuera lo que realmente soy. El ego es una función de la mente que me permite tener esta individualidad para de alguna manera poder reflexionar acerca de los actos que necesito mejorar. Pero por otro lado, cuando el ego es patológico, me creo que soy más o soy menos que cualquier otro ser. Entonces hay que tener cuidado con esta función. Si hay función es porque la divinidad quiso que la tuviéramos, pero el tema es cómo es el uso de esa herramienta, cómo es el uso de esa función. Luego tenemos la otra función de la mente que es el buddhi, ¿no? La inteligencia, que sería la parte juiciosa y racional de la mente. Así como hay un buddhi en el individuo, hay un mahat a nivel cósmico, que es la inteligencia cósmica, de acuerdo al Samkhya. Como dije, hay una relación directa entre macro y microcosmos. A través de esta función podemos discriminar y determinar lo cierto de lo falso, lo bueno de lo malo, lo real de lo irreal. El buddhi entonces es la parte cualitativa de la mente que nos permite establecer valores y dar principios a nuestras vidas. La base de la conciencia es la parte objetiva o racional de la mente, capaz de la observación objetiva. A través de su desarrollo podemos evolucionar más allá del ego. La naturaleza de su funcionamiento dual es la clave de la evolución de la humanidad. Dirigido hacia el exterior, construye una idea de la realidad basada en los sentidos y nos da la noción de un mundo externo de disfrute como propósito básico de la vida, la expresión última de la cual es la visión científica materialista de la vida y su sesgo comercial. De esta manera nos dirige hacia varias metas externas en la vida, como la riqueza o el placer. Dirigido hacia adentro, esa función, tomando lo eterno o la conciencia pura como realidad, nos conduce de vuelta a través de los principios cósmicos a nuestro verdadero yo y espíritu. Y aprendemos a percibir directamente y a determinar objetivamente la naturaleza de las cosas. Por ende, entonces, el buddhi contiene la sabiduría, o lo que conocemos con el nombre de prajna. Dirigido hacia adentro, esa función da sabiduría que nos conduce a la iluminación. Cuando uno está totalmente despierto o iluminado, uno se convierte realmente en un Buda. De allí que solo cuando el buddhi está funcionando en un nivel más alto de conciencia, podemos ser considerados seres humanos inteligentes, maduros y responsables. Dirigido hacia afuera, el buddhi se vuelve intelecto y nos hace discriminantes del nombre y de la forma en un mundo externo. Somos atrapados en la idea de estatus y de posesiones. Racionalizamos y justificamos nuestras emociones y creencias antes que inquirir objetivamente sobre lo verdadero. Dirigido hacia adentro, esa función, ese buddhi, se convierte en inteligencia y nos permite discriminar entre lo interno y lo externo, entre la realidad y la apariencia. Nos liberamos a nosotros mismos de las estructuras de las creencias externas. Dirigido hacia afuera, su función no es independiente, sino a través del manas, de la mente emocional y del ego. Dirigido hacia adentro, es una función que se manifiesta en la conciencia pura.
Escuchábamos al maestro atentamente acerca de la naturaleza de la mente. Muy complejo este tema y es maravilloso poder escucharlo y poder saber un poquito más ahondando acerca de nuestra mente y de nuestras memorias. Dori Elena, buenas tardes, el programa de Hari Om. Hola Hari Om, pregunta para el maestro, ¿por qué a veces somos inteligentes para identificar muchas cosas, pero no nuestro propio sufrimiento? Bueno, esta pregunta se la vamos a hacer al maestro cuando esté presente nuevamente. Recordamos que hoy el programa sale grabado. El maestro está dando charlas a diferentes formaciones y lugares, por eso que a veces suele ocurrir que salen los programas grabados, nos deja este material riquísimo que vamos aprendiendo. Mientras tanto, les voy a comentar acerca del Congreso Argentino de Yoga de Hari Om, que va a ser el día sábado 30 de julio de este año, allí en el Abasto Hotel. Aquellos que estén interesados en querer asistir a este encuentro que Hari Om está realizando, la Escuela de Hari Om de Yoga y Ayurveda organiza este maravilloso evento de unidad en yoga. Importantes maestros de yoga de Argentina, de distintas tradiciones, se dan cita para difundir sus conocimientos y experiencias bajo el lema Unidad en la Diversidad. Muchas actividades se van a desarrollar ese día, así que si estás interesado puedes hacerlo y anotarte rápido porque hay vacantes limitadas. info@harionternacional.com o llamando el teléfono 011-3939-7411. Ya vamos a estar dando más detalles acerca de este congreso maravilloso. Vuelvo a reiterar entonces, el día sábado 30 de julio en el Abasto Hotel, Buenos Aires.
Entender el funcionamiento de la mente es poder comprender la necesidad de salir de un estado de ignorancia. La mente está basada y evoluciona de la ignorancia o falta del verdadero conocimiento. Los niveles más elevados solo pueden empezar a trabajar cuando afrontamos nuestra ignorancia básica. Esta ignorancia no es una teoría exótica o terrible de algo maligno. Es el hecho básico de nuestra existencia, que no sabemos quiénes somos realmente, o qué es la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que somos verdaderamente? Que no sabemos por qué nacemos o cuál es el verdadero significado de nuestras vidas, por ejemplo. Esta confrontación de nuestra ignorancia nos permite comenzar a preguntarnos internamente cuál es la realidad detrás de las apariencias externas de nuestro yo y nuestro mundo. El Ayurveda es el comienzo o fundamento de esta pregunta, comenzando con el análisis objetivo del cuerpo físico. Este proceso es el regreso de la función del buddhi o de la inteligencia del nivel inferior, en la cual aceptamos las apariencias de los sentidos como reales al nivel más elevado, en el cual venimos a entender la naturaleza básica de la conciencia como realidad. Mientras no entendamos los niveles y funciones de la mente, estaremos atrapados en sus excesos psicológicos, la ignorancia, el deseo, la ira, que devienen después del sufrimiento. Para resumir los niveles de la mente, debemos decir, el chitta, la mente de fondo, representa el campo de la mente como un todo, la mayor porción de la cual es inconsciente para nosotros. La podemos representar como si fuera un círculo, donde se va a ir completando el resto de las funciones de la mente. Por ejemplo, manas es el lado sociable, cualitativo de la mente. Es como una línea horizontal a través de ese círculo. El buddhi es el lado cualitativo, que es como una línea vertical. El ahankara es el ego, es el punto del centro en el cual se cruzan estas dos líneas, la del manas y la del buddhi. El jiva, el alma, el conocimiento, es cuando traemos a todo el chitta, el mayor campo mental, a la conciencia, mediante el movimiento hacia arriba y hacia adentro de la inteligencia. De otra manera, dominado por el movimiento hacia abajo y hacia afuera del manas, la mente sensorial o el deseo, quedamos atrapados en las fuerzas del mundo exterior y perdemos el control de nuestro propio destino. El yoga es el lado práctico del Sankhya, que es la ciencia de la observación, de la ciencia espiritual, de los cuales estos conceptos devienen, de la estructura de la mente. El principal texto clásico del sistema del yoga se conoce con el nombre de Yoga Sutras de Patanjali, que tiene más de 2000 años. Y de acuerdo con Patanjali, el yoga se define como la neutralización de las olas fluctuantes de nuestra mente, que podríamos poner más simplemente como la negación del pensamiento o el silenciamiento de la mente. Las olas de pensamientos, esa movilización de pensamiento, la catarata de pensamientos que tenemos, se conoce con el nombre de vritti. Y es son justamente esos movimientos los que hacen que nuestro estado mental esté perturbado. Nuestra perturbación mental altera nuestra conciencia y evita la percepción directa de la realidad. Por lo tanto, todo lo que ingresa a nuestra mente a través de los sentidos es procesado de una determinada manera de acuerdo a la estructura de nuestra mente. Y es así que entonces tenemos diferentes verdades, cuando hay una sola realidad y verdades tantas como seres. Porque está nuestra estructura psíquica construida a partir de esas experiencias vividas y de preconceptos y de un montón de cuestiones que lo único que hacen es justamente alejarnos de la realidad. La ciencia moderna está basada en el método científico. Y este dice que primero uno inventa una teoría de cómo trabajan las cosas y entonces buscan datos para probarlo. Cuando tenemos suficientes datos, se puede decir que la teoría es una ley. El Samkhya y el yoga dicen que este enfoque no es objetivo ni científico en lo absoluto. La razón es que cualquier teoría o preconcepción influirá nuestra percepción para así crear datos para justificarla. Es la teoría lo que determina lo que son los hechos, ya que establece lo que estamos buscando. Es como un hombre que se pone lentes de color naranja y entonces trata de buscar datos para probar que el mundo es de color naranja. Pero sin embargo otro se coloca un lente de color azul y ve al mundo de color azul y va a tratar de justificar que el mundo es de color azul. Y ahí empiezan los conflictos entre hombres. Uno peleando porque el mundo es color naranja, el otro porque es color azul. Entonces estamos peleando muchas veces por una construcción mental y no por la realidad. El método del yoga es más científico que el método científico. Dice que primero uno debe vaciar la mente de toda suposición y preconcepción. Uno debe aproximarse al objeto sin ninguna idea o juicio predeterminado, con una mente que esté completamente quieta y abierta como un espejo. Entonces puede reflejar objetivamente la naturaleza de ese objeto. Uno no debe tener ninguna barrera de opiniones entre uno mismo y el objeto, sino que debería unirse con él completamente en el silencio de la mente. Entonces su naturaleza le será comunicada. Esta es la ciencia del yoga, de la percepción directa, y de acuerdo con esta ciencia espiritual, es solamente la unidad del observador y de lo observado que la verdad puede ser conocida. De ahí que la búsqueda de la unidad, del sentimiento de unidad, nos acerca al conocimiento de la vida, al conocimiento de la realidad. El yoga ve todos los patrones y mediciones mentales como una ilusión. Dice que el reino práctico no es el reino real, sino solo el superficial. La realidad yace en la conciencia, que subyace toda la existencia y solo puede ser conocida a través de la percepción directa. No hay verdad real en ninguna teoría. La verdad es solo cuando la mente es una con el objeto de su percepción y todas las teorías son barreras para esto. Entonces, ahí decimos que la Ayurveda comparte con el yoga esta visión e intenta desarrollar la facultad de la percepción directa, tanto en los terapeutas, profesionales de la salud como también en los pacientes. El Ayurveda fue originalmente concebido de esta manera, según fue descubierto por la percepción directa de los sabios en la meditación. Ustedes saben que ya hemos comentado en otros programas que se dice que la Ayurveda y el yoga fue conseguido a través del conocimiento divino por rishis y sabios que a través de una meditación profunda se acercaron a ese conocimiento, obtuvieron ese conocimiento. Y esto no es una teoría, sino una manera en la cual la naturaleza le ha revelado a la humanidad el funcionamiento orgánico de las fuerzas de vida. Es el sistema de curación de la naturaleza. El Ayurveda nos enseña y nos conecta con ese conocimiento, así como también el yoga. De allí que entonces acercarnos a la sanación, para hacerlo, debemos primero aprender y acercarnos a estos conocimientos ancestrales milenarios del yoga. Y de alguna manera poder vaciar y silenciar nuestra mente, alejándonos de todo preconcepto para encontrar la realidad. Debemos aproximarnos a nuestros alumnos, pacientes, amigos, todos los seres, con una mente receptiva y permitir que su naturaleza sea reflejada hacia nosotros. Los términos usados en el Ayurveda como los tres doyas, los cinco elementos, son parte de un lenguaje natural para organizar la información revelada por la percepción directa, pero sin esta percepción directa serán solamente ideas adicionales impuestas sobre cosas que evitan que veamos lo que verdaderamente es. El yoga nos enseña cómo entender las realidades del mundo exterior, el mundo de la naturaleza, pero como un medio de dirigirnos hacia adentro. Nos enseña que existe el mundo externo para la experiencia interna y el autoconocimiento, no atado a los designios de nuestra mente. Nos revela que cuando nos aproximamos a algo en la naturaleza a través de la percepción directa, encontramos que en el nivel más profundo es intrínsecamente una con nuestra propia naturaleza. Nos guía de vuelta a través de las leyes y los poderes fundamentales de la naturaleza para regresar a nuestro propio yo y ver la naturaleza real. Aprendemos a reintegrar desde la confusa multiplicidad del mundo exterior a la unidad, al ser que compartimos entre todos los seres humanos y entre toda la manifestación divina en este maravilloso universo. La psicología occidental moderna busca analizar nuestras emociones para normalizar nuestro sentido del yo. En cambio, la psicología del yoga dice que nuestra preocupación con nosotros mismos y nuestro proceso de pensamiento es en sí misma la raíz de todos los problemas psicológicos. El yoga proporciona técnicas psicofísicas prácticas para cambiar nuestra conciencia. Se ocupa de traernos al conocimiento de nuestro verdadero yo, que es la pura conciencia, más allá del reino del ego. Y para esto, el conocimiento del ego y el tratar de poner en nuestra identidad personal puede ser un obstáculo. El Ayurveda y el yoga aplican una misma psicología para un tratamiento de la mente y para los desórdenes mentales. Y de esta manera es que la psicología ayurvédica yógica son en realidad una misma cosa, apuntan a lo mismo. Nosotros en yoga sabemos muy bien que a través de la meditación nuestra conciencia va elevándose hasta alcanzar un nivel donde es trascendida la propia mente y empieza a captar la radiancia de lo que somos. Y en esa captación y en esa plenitud alcanzada desde el estado meditativo, habiendo trascendido la mente, es cuando yo vuelvo a la vigilia, que traigo esa energía y que va impregnando de esa energía a nuestra propia mente, limpiando esos samskaras, esas impresiones negativas que podemos tener, haciendo que nuestra estructura psíquica realmente sufra una verdadera transformación. De esa manera nos acercamos más a la manifestación de lo que verdaderamente somos, dejando de lado el cuerpo mental como un vehículo más en el cual, por supuesto, necesitamos para la manifestación en este plano, pero sabiendo perfectamente que el conocimiento y la realidad está más allá del cuerpo mental. No busquemos la verdad con la mente, busquemos la verdad en ese camino de contacto con eso que somos. Y eso es solamente posible a través de la meditación. La meditación nos lleva hasta ese punto. Y si yo practico meditación todos los días, hago que mi mente vaya impregnándose de aquello que verdaderamente soy, se va generando como, por así decirlo, simplemente una limpieza de nuestra mente, haciéndonos reaccionar, pensar, sentir más cercano a lo que soy. Entonces me vuelvo un ser más amoroso, más pacífico, más equilibrado, con una inteligencia emocional madura ante los embates externos. La respuesta no está en nuestra mente. La respuesta está más allá del cuerpo mental. Conocernos, ser consciente de lo que somos y conectarnos con esa esencia. Ahí está el verdadero cambio que estamos buscando. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Los abrazo con el corazón. Les envío bendiciones a todos los oyentes y los saludos hasta la próxima. Namaste.
Bellísimas las palabras del maestro explicando acerca de la naturaleza de la mente. Y vamos a estar en un congreso argentino de yoga acompañando al maestro Néstor Cesarini, la Escuela de Hari Om, quien organiza este maravilloso encuentro del Congreso Argentino de Yoga el día sábado 30 de julio de este año, allí en el Abasto Hotel Buenos Aires. Así que todos están invitados, hay vacantes limitadas. Para aquellas personas que quieran y están interesadas, pueden hacerlo a info@harionternacional.com o llamando al WhatsApp 011-3939-7411. Repetimos entonces el teléfono del WhatsApp para comunicarse a aquellos que quieran estar allí en el Congreso Argentino de Yoga que organiza la Escuela de Hari Om. Pueden hacerlo al 011-3939-7411. Recordamos que esta actividad la avalan la Embajada de la India en Argentina, el Movimiento Argentino de Yoga y de Ayurveda, la World Movement de For Yoga and Ayurveda, también Yoga Alliance Internacional de la India, la World Yoga Federation de USA, la Asociación Internacional de Profesionales de Yoga y de Ayurveda. Todas estas organizaciones apoyan y avalan a este Congreso Argentino de Yoga. No te lo puedes perder. Verdaderamente va a estar maravilloso. Estaremos hablando de este congreso con el maestro acerca de las actividades que se van a realizar ese día de manera práctica y también charlas sumamente interesantes. Así que, bueno, estás invitado a participar. Todos aquellos que quieran hacerlo pueden hacerlo entonces al 011-3939-7411 o si no a través del info@harionternacional.com. Verdaderamente es una gran oportunidad a todas las personas que quieran llegarse allí para poder hacerse cita a este congreso donde muchas personas que han transitado el yoga por muchos años van a tener la oportunidad de encontrarse con muchos maestros de un rango extraordinario y con una vasta experiencia. Así que abrimos las puertas allí en el Abasto Hotel para recibirlos a todos. Pero recuerden que hay vacantes limitadas. Estamos casi ya al final del programa de hoy. agradeciendo a todas las personas que se han comunicado a través de Mantra. Allí agradecemos a nuestra operadora técnica, Jime, y a todas las personas allí en Mantra. Agradeciendo al maestro Néstor Cesarini, ya hacemos el saludo final para escuchar esa frase maravillosa que hoy nos deleita y dice así.
El amor, la paz y la alegría están en todos de la misma forma. Solo hay que reencontrarse con estos sentimientos y esta pureza que yace en el corazón de cada uno. Si nos conectamos y dejamos que fluya esa energía poderosa, todo cambia en nuestro alrededor. Busca en tu interior la divina presencia que yace ahí y deja que fluya esa maravillosa energía y tu entorno cambiará absolutamente.
Harion Argentina, 011-3939-7411. Si tenés allí la web, www.harioninternacional.com o el Face Harion Internacional, en el Instagram Harion Internacional, todo en minúscula. Allí podrás encontrar toda la información acerca de los congresos y de los retiros, de todas las actividades que la Escuela Harion organiza cada año. Nos estamos despidiendo entonces. Un abrazo enorme al maestro Néstor Cesarini, a Acharya Vasudevananda, quien hemos compartido hoy este programa maravilloso acerca de la naturaleza de la mente. Muchísimas gracias a todos los oyentes, gracias a Mantra FM, gracias a cada uno de ustedes por estar allí. Hasta el próximo programa de Harion. Namasté.
Para comunicarse con Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, puedes hacerlo al WhatsApp de Buenos Aires, Argentina. +54 911 4090 0009. En Facebook, Harion Internacional. Página web, www.harioninternacional.com. Instagram, @harioninternacional. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.